Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro episodio número 130 de Chismes de Historia y Ciencia. Y pues, como siempre, aquí estoy con mi papá, Fernando Navarro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Yo soy Ruby Navarro y pues nada, como siempre, esperamos que sea lo que sea que estén haciendo mientras nos escuchan o nos ven, que les vaya muy chido, que lo disfruten. Si acaso están en el trabajo, ojalá no seamos demasiada distracción, ¿verdad?
No, ojalá que no.
Hola, preciosa.
Mi pequeña.
Y pues, hay personas que se concentran más mientras están escuchando un podcast. Fíjate, yo la verdad no. No sé tú, pero yo no me puedo concentrar si estoy escuchando podcast.
Yo tampoco. Yo estoy escuchando un podcast, le pongo atención al podcast. Y no puedo concentrarme dos o tres cosas al mismo tiempo. Como algunos personajes de la historia, ¿no? Que tenían esa... pues esa virtud, pues, de poder captar varios temas al mismo tiempo, ¿no?
Sí, no, yo tampoco no puedo. Música sí, si no tengo música sí me siento como rara, como que ahí sí ya no me puedo concentrar, pero pues...
No, en eso estoy igual yo también, ¿eh? También igual, no estamos imitándonos, ¿no? Pero yo necesito estar escuchando música donde esté trabajando, esté leyendo, esté manejando. La actividad que esté realizando, tengo que estar escuchando música, eso sí, ¿no?
Sí,
no,
de
no
que...
puedo estar en silencio, güey.
Bueno. Que hasta te sientes como raro, como incómodo, no sé, o sea, yo también manejando, así como que, no puedo avanzar hasta que ponga una canción, ayuda. Sí, se siente raro.
Yo me pongo el asiento, el cinturón de seguridad y ya pongo lo que vaya a escuchar. Aún sigo escuchando algunos CDs.
Ajá.
O a través de Bluetooth, o inclusive la radio. Hay veces que hay una estación de radio en FM, que es el 106.7, para aquí.
De aquí, ajá, de aquí.
Y los sábados tiene buenas programaciones, y ese día, pues, escucho la radio, pero no puedo oír en silencio, imposible, ¿no?
Exacto. De hecho, ya en la casa donde voy a vivir, ya que me case, ay, qué cosas. Quiero poner una tornamesa para poner viniles así la antigua, mano. Genial. Y nadie me va a detener. Esto es una advertencia.
No, lo mejor de todo es que tenemos muchos discos, muchos acetatos, así que.
Sí, y aparte todavía venden. Solo son para mamadores, pero yo seré esa persona. Pero no será tan mamador porque sí los voy a escuchar, no van a ser solo de adorno. Así es que sí. Si alguien sabe dónde puedo conseguir una tornamesa que se vea acá bonita, clasicona, pero que sí sirva, no sé, díganme, por favor, porque sí la voy a... le voy a dar a su gran uso.
Muy bien, eso será genial.
Sí, Pi. Pero bueno, después de este intro, entonces vamos con el tema de hoy, que va a ser en dos partes. Muy interesante, nos vamos a poner tal vez un poco, me atrevería a decir, conspiranoico. Bueno, no tan así, pero sí hay cosas acá media intensas. Entonces, pues vámonos al tema de hoy.
La guerra del opio. Bien, en el siglo XVI, 1500 y tantos, el imperio chino era un imperio muy extenso. Extensísimo y un imperio muy cerrado, era una zona totalmente cerrada.
Hermética
y donde no había, de hecho, contacto con el exterior. Era al interior y era con tribus que habían participado o con etnias que habían participado, por ejemplo, como los mongoles, como los tibetanos, algunas otras etnias de las cuales no tenían mucha cercanía porque también eran distancias muy grandes. Realmente China, una cuarta parte de China, lo más poblado está pegado hacia el Océano Pacífico. Las demás tres cuartas partes son territorios verdaderamente muy aislados, muy con poca población y donde no hay tanta actividad. O sea, casi todo se concentra. Como si fuera un corte en diagonal, la mayor participación y crecimiento poblacional de China. Y en la antigüedad no era la excepción. De tal manera que, por ejemplo, la Ruta de la Seda, que era larguísima, en el siglo XVI se convirtió en parte de la ruta también de transportes para mercancías. Desde el siglo XVI los chinos querían plata. Ellos, plata. Tenías que comprar. ellos eran como una, digamos, como una succionadora de plata, cabrón. Plata, viene.
¿Por alguna razón o nomás porque?
Era lo que tenía mayor valor dentro, en el interior, y porque se hacían adornos, dijes, anillos, etcétera, etcétera. Como que la plata era algo que verdaderamente ellos apreciaban, no más que el oro, pero sí pudiera decir que empatado con el oro.
Órale, entonces, y literal, pues es que el valor de los metales está en el valor que uno le dé.
Exacto. Y para los chinos era, los chinos que no tenían acceso a minas o a puntos donde pudieran sustraer unas grandes cantidades, que otros países sí podían hacerlo, pues, y estamos hablando del siglo XVI, por lo que algunos países, estamos hablando de Europa, entre ellos España, que eran los que más plata tenían, obviamente, por las explotaciones que, sobre todo en México, Zacatecas que se extrayeron unas cantidades inmensas de plata, y en algunos países de Sudamérica, entre ellos Bolivia, que había unas minas de plata, parecían inagotables, pero como todo, parece, es como el petróleo, ¿no? ¿Cuánto? Va a llegar un momento.
Sí.
Esperemos que sea más pronto que la propia especie humana.
Pues sí, ojalá.
Entonces, quienes realmente aprovecharon la aventura, la capacidad de navegación, fueron los portugueses, porque fueron los primeros que dieron vuelta en el Cabo de Buena Esperanza, le dieron el Cabo de Hornos, fueron los primeros que llegaron a la India, llegaron a Indonesia, a China por ese lado. O sea, imagínate, ya no tenían que venirse desde Europa, hacer unas caminatas inmensas, caravanas, sino que ahí lo tenían. Y tenían sus mapas, pero súper cuidaditos. Ellos no soltaban la sopa de cómo estaba el asunto. Ellos no.
¡Ay, wow!
No. Búsquenles. Y ya habían establecido colonias, por ejemplo, parte de Portugal ya tenía una zona de la India como colonia. Si recuerdan, cuando hablamos de la Inquisición, hablamos de que uno de las personas que sufrió persecución, efectivamente, estaba en una colonia portuguesa, fue uno de los últimos que falleció. Y luego, en China, los chinos le permitieron a los portugueses una isla para que recibieran y a su vez trasladaran hacia el interior mercancía, que fue la isla de Macao. Macao todavía hasta hace poco era colonia portuguesa, pero ya con el tiempo ya los chinos dijeron, circulando.
Ya estuvo bueno.
Ya no lo necesitamos. Gracias, adiós. Entonces, y felicidades por los campeonatos que han ganado los brasileños, su colonia. Entonces, igual los españoles, pues, se fueron del otro lado y pues ya saben lo que ha pasado, ¿no? Pero pues algunos países se quedaron así como con, ay, ¿nosotros qué? O empezó, pues, la etapa de la piratería, ¿no? La etapa de, pero la piratería no solo se daba en el Caribe, fue la más famosa y fue la de mayor aventuras, pero también se empezó a dar en el mar de China, y se empezó a dar cerca de la India, y en las zonas de Sumatra, Java, y todo lo que es Indonesia, y algunas islas de Polinesia, porque Polinesia en sí pues es el país islas. Completo, ¿no? Uh-huh. Y también ya los cuando hubo el acuerdo de Tordesillas, donde
se separaron.
Dicen, ok, está bien, de aquí para acá.
Es de Portugal.
Es de Portugal, de aquí para acá.
De España.
Es de los españoles, y pues al trazar la línea resulta que Brasil le quedó de su lado, cabrón. Le tocó de su lado. Uh-huh. Pero hubo una especie de tratos así un poquito de, oye, pues no manches, o sea, tú te estás agarrando toda esta zona que le había tocado, pues casi todo de aquel lado del Pacífico a los portugueses. Ah. Entonces, más bien del lado del Atlántico era donde habían agarrado más bien los. Entonces, lo que hubo una especie de tratado, y digo especie porque no se llama tratado, pero no recuerdo el nombre, uh-huh. Donde se convenió que lo que era Filipinas, por el rey Felipe, iba a ser colonia sería colonia de España. Y entonces había una manera de trasladarse del Pacífico en México, del puerto de Acapulco, hacia Filipinas, y de ahí ya se distribuían donde se podía que estuvieran de acuerdo los portugueses. Pero llegan también los británicos y dicen, oye, pues nosotros también queremos pedazos de pastel.
Ay, a mí también se me antojó.
A mí también se me antojó el pastel. A mí tanto que me gusta el pastel chino con zanahoria. Y empieza el reparto ahí, ¿no? O sea, empiezan a meterse, pues, como al estilo británico, así como no queriendo, y meten el pie en la puerta y ¡ay, ya estoy acá adentro!
¡Ay, ya es mío, hijo, qué pena!
¿Sabes qué? Pues ya estoy aquí, pues déjame, ya me voy a quedar a vivir aquí, para que te vayas buscando un lugar donde vivir,
pero,
¿no? ¿Por qué?
Pero ten tantito té ya.
Te tomas un té, dos galletas y te vas. Entonces, había los chinos, como eran de herméticos, ellos también tenían un ritual de fumar opio. Digo, no tiene que ver esto, o sea, más bien estoy mencionando de que el antecedente. Ellos fumaban opio, pero un opio que no tenía, o sea,
como no
era más
tóxico.
Suavecito, era más suavecito, y aparte era como ceremonias rituales, y nomás era para las personas de la
Jai.
De la Jai, o sea, soy de la Jai china, venga el opio. Entonces, los demás pues no tenían acceso porque pues estaba caro y pues era para su majestad, entonces claro. Y sus amigos. Empezó a haber tanto comercio, pero inmenso, o sea, conforme la tecnología iba avanzando, pues había barcos más veloces, más ágiles, con mayor capacidad para transportar, entonces los chinos empezaron a ver como saturados por todo lado. Aguas ahí, aguas con el gol. Y entonces ya nomás había un puerto que ellos era el que le daban era el que por el que se permitían las entradas de las mercancías.
Okay.
Entonces y por el río de las Perlas, se llama Río de las Perlas de Secha, es un lugar que hay muchísimas ¿cómo se llama? Como muchos islotes, muchas islas entre ellas, y inclusive por ahí está pegado el puerto de Hong Kong, y también esta isla, este puerto que también era muy digo, es muy importante, que es muy famoso Bueno, ahorita se me viene el nombre, porque ahorita que el nombre, ay, pues sí, cierto, estaba re fácil. Muy bien, entonces empezó a haber tal movimiento comercial que entra la nueva dinastía, la dinastía Qing. La dinastía Qing.
Ah, ok.
Y la dinastía Qing le da la concesión, por así decir, decirles, a 13 familias que se llamaban el puerto más importante era el de Cantón. Nomás en Cantón podían llegar y dejar mercancías y de ahí ellos las distribuían, pero no podían entrar hacia China nadie, más que los mismos chinos. Entonces, estas familias, que eran como una especie de inspectores, ¿verdad? Que ellos, a ver qué mercancía traes, esta pasa, esta no pasa, esta pasa poquito, esta pasa mucho, esta vuelve a traer.
Esta así, me la quedo, jeje.
Esta me la quedo, esta, ay, güey, te ve re feo. Esta huele el remal, ya se echó a perder y así. Estas familias hacían.
Pues controlaban.
Esa verificación era un control, sin embargo, era tal el movimiento que tenía que se corrompieron así de fácil.
Pues
así.
Sí, claro.
O sea, ya recibe. ¡Ay, pues! ¡Ay, chu! ¡Pásale!
¡Ay, se pasó ese
barco! ¡Ay, se nos pasó! ¡Híjole, tan travieso que es! Pero bueno, ahorita que regrese.
¡Qué coraje me dio!
¿Le vamos a dar unas nalgadas al güey? No. Que no va a saber si las pompis las traía adelante o las traía atrás. Así le va a ir al güey. Corrompidísimo, ¿no? Entonces, estas familias empezaron a permitir el ingreso de opio, pero de una manera un tanto, pues, que lo trataban de disimular, que no era tan, tan descaradote, uh-huh. Pero, pues, estaba viendo ingreso de opio. Y entonces, para esto ya los británicos se habían hecho adictos, literal, al té chino, cabrón.
¿Qué?
Los chinos no querían abrirse al comercio porque decían, nosotros no necesitamos nada, nosotros tenemos todo.
¿Qué perritos?
No nos interesa, cabrón. Y de China se vendía seda, se vendía cerámica china y té.
Ah.
Y té en todo el mundo, pero los ingleses realmente eran unos consumidores bárbaros de té.
Entonces, bueno,
son todavía, pero
ya
bueno, en ese tiempo el 10% del PIB era del consumo de té. Del PIB, estamos hablando de cantidades inmensas.
Sí,
Pero pues no se preocupaban los ingleses, decían, ¿cuánto vale tanto? Ahí te va. Los chinos recibían plata. Pero resulta que en el siglo XVIII, a finales casi del siglo XVIII, digamos que las tres cuartas partes del siglo XVIII empezaron a tener ellos unas, digamos, aventuras de guerra que estaban costándole mucho, que era, se metieron a la India. Entonces la India no crean que llegaron y lo recibieron con aplausos, o sea, tuvieron que pegarle, pero como le estaban, como ellos tenían una compañía, que la compañía era como una especie de compañía subrogada del imperio, que era la compañía inglesa, compañía británica de las Indias Orientales.
La East India Trading Company.
Ellos, su chamba era llegar a hacer la guerra y luego conquistar, someter, y luego ellos se recuperaban con comercio, con productos que se los vendían al imperio, pero a un precio que el imperio los podía vender a 2, 3, 4, 10 veces más caro.
Esa compañía es tan famosa que hasta la mencionan muchísimo en Piratas del Caribe.
Ah, sí, en los Piratas del Caribe la mencionan muchísimo.
Es más, son los malos.
Así es.
Y luego también sale en una serie que no sé por qué no se hizo así como un poquito más famosa. Bueno, tal vez sí, porque sí está como histórica. Pero sale Jason Momoa y trata justamente como del comercio de pieles en Canadá.
Ah.
Y ya ves que pues también era colonia británica y pues ahí estaba también la East India y le robaban pieles a los nativos y así. Pues eran unos cochinos, la verdad. Pero sí, o sea, para que sepan también la cultura popular, ¿dónde sale esa compañía?
Exactamente. Y también, bueno, obviamente, No, no, obviamente, perdón. Dijimos que no vamos. Voy a tratar de no utilizar mucho porque no hay nada obvio. Puede ser que unas personas apenas lo escuchen, puede ser que para unas personas sea totalmente masticado, ya lo tengan perfectamente sabido. Entonces, para alguien puede ser obvio, para alguien no. Pero bueno.
Nomás hablando de palabras, un suscriptor nos escribió en Facebook que no había podido escuchar el podcast, pero ya lo está retomando, y que empezó un juego de tomarse un shot cada vez que dices literalmente, y que se puso bien pedo, mano.
Oye, se puso literalmente pedo. Sí.
Literalmente ando bien pedo, mano.
Qué buena onda, saludos. Ay, oye, que agarre otra palabra, porque tengo mis palabritas que no suelto.
Te reto a que lo pongas ahora cada vez que dices tú, por llamarlo así,
¿okay? Por llamarlo así y te tomas un, pero sí, el tequila, ¿eh?
Ah, sí.
El tequila de Jalisco, si no, no quiero ni saber ni qué tomas.
Cerveza no vale.
Cerveza no vale, tequila es el que vale.
Así es. Pero acompáñalo con sangrita y ya sé.
¡Qué buena onda! ¡Ay, cabrón! No. Agarran a cada...
Oye. Ay, no, una mortificación.
Me mortificaste, muchacho, ¿eh? ¿No crees que se siente tan bonito que te digan esas cosas?
Literalmente me
pusiste muy mal. Ay, cabrón. Bueno. Entonces, en la película esta, ¿te acuerdas del el Renacido?
Ah, sí.
También hablan de esta empresa.
Ah, órale,
que pues que el comercio ahí era de pieles en todo lo amplio de la palabra.
Sí.
Bueno, pues ahora resulta que la compañía británica de las Indias Orientales pues quiere meter más productos, pero los chinos pues ni se inmutan, dicen así siempre el asunto era: no necesitamos nada, somos autosuficientes.
Ándale,
no hay problema. Y que en 1776, bueno, empezaron desde 1773, creo, pero que se independiza los Estados Unidos. Y se independizan precisamente, no por eso, sino que eso fue, siempre hay algo como que empuja, ¿no? Uh-huh. Un acontecimiento. No es precisamente que alguien diga: oye, ¿cómo ves? ¿Vamos a armar una revolución o qué?
Sí,
pero ¿de qué?
Aburrido.
Sí, hombre, algo que... un desmadrote, que hagamos un desmadrote. Que salgan los libros de historia. ¿Qué te parece? ¡Órale! Siempre hay algo que empuja, ¿no? Y en este caso fue que empezaron a cobrarle mayores impuestos a los contribuyentes de la corona británica en Norteamérica, precisamente para subsidiar un poquito más ese consumo de té que los británicos, pues, consumían cada vez más. Y los chinos a venderles. Y pues recibían su plata. O sea, todo bien. Y
padrísimo.
Se independizan, cabrón.
Ay, mis impuestos.
Chingos, independizan y luego, pues ya no tenían la misma cantidad de recursos y de dinero que le estaban emitiendo los Estados Unidos. Ahora, ¿qué hacemos, güey? Primero, de pronto, sí, pues quédense con su país, fíjense, ¿eh? Gracias, ¿eh? Ay, sí, ay, hasta potencia voy a hacer. Sí, ándale, ya los veremos, al rato nos van a andar rogando.
Y al cabo que sus estados más chidos eran de México.
¿Tus estados más chidos?
Tienen que robárselos.
Se los van a robar a México, todavía no se los robaron.
Fíjate.
Para poder tener ese poder, van a tener que robar a México.
Y de ahí salió la pinche idea.
Sí, cierto. Sí, cierto. O sea,
Sí.
Ay, de veras, cabrón. Estamos. O sea, nos potencia, pero si los pinches estados que tienen los mexicanos, pues no la vamos a hacer. Pero bueno, ya pensaremos luego.
Luego nos agarramos un pendejo.
Entonces, en 1792. Ya se había vuelto algo crítico, porque ya empezó, ya había déficit comercial. O sea, ya los ingleses le daban más recursos a los chinos que los chinos a los ingleses. O sea, ya la balanza comercial pues ya estaba más que inclinada en favor de China, y dijeron, oye, pues necesitamos comerciar con estos cuates, necesitamos, es un país, pues está rete grandote como para que nos hagan eso. Y en eso, uno de ellos, un comerciante, dice, ¿saben qué? No se animan, yo mismito voy a ir a hablar con el emperador, cabrón. ¿Eh? Con permiso. Y se va río arriba, que el río arriba pues, es el Yangtze.
Okay.
Y quiere llegar hasta, pero llega hasta Nanking. Nanking era en ese tiempo como la capital administrativa, por llamarlo de una manera. Uh-huh. Y Pekín era la capital, pero era la ciudad prohibida. Ahí no te acerques, güey, porque no, la ciudad prohibida. Ni se te ocurra. Acá. Pasa Nanking y lo detienen. Y no hubo un incidente mayor que devolverlo y decirle que pues, que cómo se le ocurre meterse, que
tonto.
Que trae, que... A ver, venga la mano, tenga. ¿Eh?
A ver, sí,
ponga los cachetes y cierre los ojos. ¡Ay! ¿Verdad que sí le dolió?
¡Qué putazote te diste! Se escuchó un madrazo.
Pero se escuchó. Pero
no, bueno. Y al rato, oye, aquí los dedos marcados.
Oye, una lagrimota por acá. Joder, no me pegué tan fuerte.
Bueno.
Tú tienes una piel más delicada que la mía. Y sí, ven, imagínense. No, sí. Una bofetadita rubí, se le marca porque pues, tiene una piel más delicada. Me rasco aquí tantito
y bien rojo, parece que me arañó un gato.
Y una mañana para levantarme, me doy con el puño.
Tienes un despertador como los de las caricaturas. ¡Con el monte de box!
Exactamente. Pinche guante, cada vez está más duro, güey. Ah, no, se me hace que yo tengo más años. Entonces, pues lo devuelven. Y entonces los chinos, en ese tiempo estaba de emperador, se llamaba King Wang.
Okay.
Entonces, él dice, ¿saben qué? Fue contraproducente, o como yo digo, fue contrarreproductivo. Porque dijeron, oye, si se nos metió este güey, estos pinches ingleses yo creo que van a querer meterse hasta la cocina. Entonces pusieron más restricciones, cabrón. Y no jodas al mundo, ahora sí, ¿qué vamos a hacer, cabrón? O sea,
ay, más restricciones.
Queremos nuestro té, hay que hacer una protesta. Ah, vamos a durar una semana sin tomar té y que ellos vean que no estamos tomando té. No, los chinos estaban bien preocupados, ¿eh? Entonces, pues, eran restricciones mayores y se cobraba, ya los precios eran mayores, ya se cobraban más impuestos y... Ya no, ya si eras inglés, ya tenías como, a ver, usted hágaseme un ladito porque es inglés y lo tenemos que revisar más, ¿verdad? Entonces dije, no, pues esta cosa está valiendo y necesitamos ingresar. O sea, ¿cómo les explicamos que somos el imperio más poderoso del mundo y somos los más civilizados? Que hasta los podemos ayudar a civilizarse. ¿Cómo les hacemos entender? Entonces, el rey Jorge III llegó en ese momento a la conclusión de que, ¿saben qué? Aquí tenemos que hacer llegar con King Long y hacerle ver que tenemos que hacer un trato directo entre reyes, entre diplomáticos y crear una serie de normas que nos restringen a los dos, pero que nos hablemos de tú a tú, como pares. Entonces mandan al Lord George McCartney, tienen el mismo apellido que Paul McCartney, a lo mejor hasta su pariente es, y George McCartney se va con un montón de regalos, de los más modernos que tenían la Gran Bretaña, ¿no? Telescopios, teodolitos, hasta carros, cabrón. En ese tiempo ya había carros, no igual que los T, por ejemplo, de principio de siglo, pero ya carritos que ya funcionaban de una manera mecánica y algunos tipos de accesorios ahí mecánicos que dijeron, no hombre, en cuanto vea esto el emperador se va a chorrear, va a decir, no, bienvenidos, vengan, por favor, no falten.
Los necesito,
porque si no nos hundimos. Entonces llegan a Cantón y les dicen, oye, traemos unos regalos para el emperador. ¿Qué traen? Pues estas cosas. Ah, bájenlas y hay que trasladarlas. No se puede. ¿Por qué no? No, se maltratan. Necesitamos que nos dejen entrar más hacia el territorio. No, claro que no. Bueno, el caso es que era la legata y los convencieron pues de que si no les permitían ingresar río arriba con a mayor profundidad del territorio, pues se iban a dañar esas piezas. Y total los dejaron llegar hasta donde podían llegar en tierra, que era la muralla china, y luego llegar al Palacio de Verano y llegan con el rey, ¿no? Con el emperador, perdón, el emperador, ah, sí, sí, que era un emperador sagrado, o sea, no era cualquier emperador, ¿eh?
Ah,
y pues llega Lord McCartney, y lo primero que le dicen es que tiene que hacer la ceremonia del kowtow, que consiste en que quien sea, con el título de que sea, tiene que inclinarse ante el emperador, hincarse y inclinar hasta que su frente toque el suelo.
Ah, ok.
Entonces Lord McCartney dijo, ¿qué? ¡No lo hago con el rey! ¡No lo hago con el rey! ¡Lo voy a hacer! No lo voy a hacer. Ah, no, pues váyanse. No, pues es que, a ver, está bien. Vamos, sí lo voy a hacer, pero que alguien del mismo rango que yo se incline ante la foto, porque llevaba una foto del rey, ¿no? Para que lo conociera, mire.
Míralo, está guapo.
Está carita, don Jorge III, ¿sí o no? Pues que se incline y que haga la misma ceremonia. Pues no, pues bueno. Total, las cosas quedaron como a medias. Dijo, miren, yo doblo la rodilla ante su majestad. Eso hago, ¿qué le parece? E inclinó mi cabeza. Y se lo permitieron, dijo, ándale, pues ya. Ya okay. Se puso, se inclinó. Señor emperador, fíjese que traemos esto, otro. Y por otros 50 libras le vamos a vender esta cobija.
Se lo cambio. Se lo vendo. Se lo hago como.
Así como, esos tú no los conociste, unos tipos que se ponían. Y le vamos a dar por otros 50 pesos una cobija.
Sí, pues son los que te digo. Así en la feria se ponen. Sacan sus pinches cobijas de tigre.
Y luego, y por otros 20 pesos, llevas estos platitos. Y ahí está, no, mire esto y esto y accesorio. No, pues tú, pues ahí viéndolo. No, qué bonito, ¿y eso qué es? No. Mire. Se llama catalejo, es para ver lejos. Mire,
¿y tú, wow?
Y lo podemos volver a comprimir. Y está bien. Entonces se ve más lejos. Sí, está bien. No. Y tenemos otras cosas más maravillosas. ¿Eh? No, es que pues no las podemos traer. Bueno, no, está bien. Muy bien, pues gracias. Gracias por los regalos y pues que les vaya bien. Pero oiga, traemos unos pues, formatos aquí para hacer unos tratados. ¿Qué hay que hacer con ellos o qué? Pues para firmarlos. No vamos a firmar nada. Es que el comercio sigue igual. Igualito. Pero gracias por los regalos. Entonces ya...
Ofendida.
No, pues se fueron estos güeyes y dijeron, oiga, pues no logramos nada. Y sí. Y lo único que lograron es que les mandaron una carta para el rey, una carta muy sarcástica donde decía que gracias por los regalos, que no los necesitaban ni los querían, pero que los recibían pues por respeto a que tuvieron que venirse desde allá, desde Inglaterra para traerlos pero que no necesitaban nada, no necesitan nada y que muchas gracias. ¿Así? ¿Ah, o sea, y sí.
Mugrosearon todo.
Se sintieron muy ofendidos porque dijeron, oye, somos el imperio más poderoso y más civilizado. Pero lo que no sabía es que los chinos se sentían el imperio más poderoso y civilizado. Y todavía el emperador sagrado, güey. No, o sea, no era cualquier...
A ver,
cualquier...
¿tu rey es sagrado
o no? ¿Tu rey es sagrado o no? Bueno, estuvo en el seminario como 2 meses. Entonces, pues, los chinos, los ingleses, pues, se quedaron pues, con un palmo de narices, ¿no? Y dijeron, híjole. Para esto... También hubo, hubo una, se retiraron a la isla de Cantón. Uh-huh. Bueno, y había una que se llama, otra isla que se llamaba Sichuan. Ahí les dijeron, ahí se me quedan, en Sichuan ya, no se mueven. Esa es la isla para que ustedes se queden temporalmente. Pero resulta que en el periodo que se habían quedado ahí, pues manifiestan en esa, güey, ¿sabes qué? Pues no hubo nada, no logramos nada. Y también la Compañía de las Indias Orientales dice, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya estaban en literalmente quiebra. Ya le debían al Reino Británico, le debían 36 millones de libras. Que para ese tiempo, pues, era un pinche súper dineral, ¿no?
Pues todavía a mí se me hace un chingo.
Bueno, y no tanto, es... Bueno, el otro día sí tuve que pagar unas cosas con...
¿Con eso?
30 millones.
Ah, ok, aquí.
Entonces, pero digo, 36 millones, pues sí me supera, pero igual no es mucho. Ay, sí. A ver si un día veo junto 1 millón de libras. Entonces, pues la compañía de las Indias Orientales crea un plan. Dice, ¿sabes qué? Acá, en lo que es el Golfo de Bengala. Ya el Golfo de Bengala ya prácticamente lo tenían sometido. Uh-huh. Entonces, ya la India, pues, les había carcomido mucho su riqueza. Entonces, ahí se sembraba amapola, pero una amapola de súper buena calidad. Entonces, lo que empezaron a hacer ellos es decir, ¿sabes qué? Vamos a meter opio, pero así en cantidades súper industriales, y con lo que ganemos... Con lo que nos paguen, les compramos té. Y hasta nos ganamos una feria. Entonces, pero ellos sabían que iban a hacer que una gran cantidad de la población iba a ser... La iban a hacer, ¿cómo se dice? ¿Adicta? Drogadicta, adicta, uh-huh. Adicta, ¿no? Ellos lo sabían. Y entonces, pues ellos empezaron a contratar personas. Quitas la amapola, dejas el bulbo... Y la punzonas y extraes como una goma. Esa goma se deja secar. Y esa goma es el opio. Entonces, le dan empiezan a hacer eso y lo llevan a Calcuta, que es el puerto más cercano a China. Y empiezan a tener unas cantidades enormes. Y le empiezan a decir a los mismos contrabandistas chinos y a comerciantes chinos diciéndole, oigan, miren, pues aquí tenemos... Muchísimo opio, nosotros no se los vendemos en tal cantidad, nunca vi la cifra, no, digo, uh-huh. donde pude sustraer la información, no decía la cifra, se las vendemos, la verdad no sabemos nosotros qué hacer con ellas, pero pues ustedes, pues, se la pueden llevar por este precio, y es una amapola mucho más adictiva, mucho más fuerte que la que tenían los chinos.
Y güey.
Entonces empiezan a llevarse, pero, bueno, toneladas, ¿no? Digo, decir miles de libras, pero sí, ellos lo medían en libras, ¿no? Y empiezan a vender, pero no, hombre, no en Cantón, no. Ahí era raro que ya no era adicto, era un fumadero.
¡Qué culero!
Bárbaro. Entonces, sí estaban obteniendo muchísimas ganancias los británicos, ajá. Pero a costa de drogar, de hacer adicta a la población, cabrón. Entonces... Esto ya estamos hablando de 1838. Y en 1839 ya no está... Bueno, este emperador que le mandó a la carta al rey Jorge... Ajá. Había muerto precisamente en 1799. O sea como unos siete años después de que tuvo el encuentro con este Lord McCartney.
Ok.
Entonces, Empieza esa cantidad enorme de opio a venderse y a tener ya una cantidad brutal de adictos. Entonces, ¿sabes qué? Empezó, se prohibió, de por sí ya estaba prohibida para la población el opio, pero ahora sí está absolutamente prohibido bajo castigo. O sea, no habla de los vamos a matar, pero el que ande, aunque el que esté contrabandeando opio, lo vamos a castigar, lo vamos a encarcelar y le vamos a aplicar algunos azotes, entre otras cosillas. Pero pues con el dinero, pues ya tenían compradas estas familias. Y aparte a inspectores, o sea, seguía entrando una cantidad brutal de opio. Uh-huh. Entonces el rey, el emperador, que en ese tiempo era Yi King. Empieza, ¿sabes qué?
¿No es primero King?
No, el otro era King Long. Este era Yi King. Digo, sí, lo que dice Rubí tiene lógica porque en Asia ya ven que el apellido es el por el que se inicia. Uh-huh. Pero en este caso, pues era la realeza, a lo mejor se manejaban de otra manera. Entonces Yi King le habla a un tipo que se llamaba Lin Sichuan y le dice: ¿sabes qué? Necesito que vayas y detengas esto. Haz lo que tengas que hacer. Uh-huh. Y Li Sichuan era un tipo muy, aparte de inteligente, era incorruptible y era, ¿cómo se dice? Pues muy recto, pues. Muy recto. Y se empieza y se va a Cantón y empieza por decomisar así. ¿Saben qué? Empieza no por decomisar, sino a decirles: por favor, todos los que estén vendiendo opio, tráganselo, porque lo vamos a decomisar, ya hay muchísimo, está habiendo muchísimo adictos y eso está perjudicando al imperio. Y pues sí, los que eran de origen chino, los comerciantes de origen chino, ellos llevaron su opio y lo entregaron, eran cajas. Uh-huh. Entonces, y algunos comerciantes de origen extranjero, pues llegaban con cualquier cosita así de esas que decían: ay, no mames, ¿a poco nomás esto tiene, no?
Entonces,
Lin Sichuan dice: ¿sabes qué? Mete al ejército y empieza a limpiar. Y empiezan a agarrar. No. Fueron miles, mejor dicho, decenas de miles de cajas de opio. Decenas de miles. Y metió a muchos adictos a centros de rehabilitación. Se oye un poco extraño porque los centros de rehabilitación ahorita es lo que se oye. ¿Sí? Pero supongo que en ese tiempo pues tenían sus propios sistemas para tratar a la gente que ya había adquirido una adicción. Uh-huh. Que estaba perjudicando, pues como lo estaba haciendo ya, que ya habían descuidado a las familias, ya no iban a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro.
Entonces, estaban en ese momento como encargado de la Marina Británica un tipo de nombre Charles Elliot. Y Charles Elliot va y habla con Lin Sichuan y le dice: oye, ¿sabes qué? Pues lo estás perjudicando. Oye, ¿cómo? Si ustedes son los que están contrabandeando, pero pues la gente quiere y... Y aparte, digo, nosotros venimos aquí a comerciar, pero mira, los de las Indias Orientales, nuestra empresa ahí son los que los trae porque hay pedidos y la chingada. No, ya agarramos a varios que son contrabandistas y los vamos a castigar durísimo. Entonces, para ese momento, los británicos dicen: ah, sí, pues vamos a cerrar la entrada a esta zona de China. Entonces, el rey manda a Elliot y le dice, ¿sabes qué? Comercia con ellos, diles que por las buenas, que mejor por las buenas, que porque de todos modos, pues las cosas se van a dar. Así como diciendo, háganle como quieran. Y entonces tratan de conveniar con Lin Sichuan y le dicen: mira, pretendemos lo siguiente, que se pueda comerciar adentro del país. Uh-huh. El opio, que cobren menos impuestos y también que tengamos una isla donde nosotros podamos tener un embajador y que esa isla se rija con nuestras propias leyes, o sea, como un pedazo de la Gran Bretaña allí en China, una isla, nos la dejas a nosotros totalmente, la compramos, oh. 6 millones de libras. Pues no, ¿sabes qué? No se puede. ¿Cómo, cabrón? Entonces, hay un incidente. Dos soldados matan a un ciudadano chino. Y entonces Lin Shishuan dice, no, ¿sabes qué? Aquí se acabó la plática. No, espérate, déjame. Nosotros los vamos a... Inclusive lo invitan para que viera el juicio y les dan trabajos forzados. Y él dijo, no. Nosotros, si estuvieran en nuestras manos, nosotros ya los hubiéramos matado. Porque lo que les enojaba a los chinos era que los británicos quisieran aplicar sus leyes en su propia tierra. Dijo, no, aquí se van a someter a las leyes de China. Aquí no van a hacer lo que quieran, van a cometer actos delictivos y de pilón ustedes los van a juzgar. Y no, mira, ya los regresamos a Inglaterra y los vamos a someter a trabajos forzados. La abuelita de uno de ellos, vieras qué apurada está. No. Era la que le traían las tortillas. Ah, no, ellos no comen tortillas, ¿verdad?
Ah, pues no.
Era la que le llevaba el pan, cabrón. Era la que le llevaba el pan. Y pues ya no va a poder, muchacho, porque lo tenemos ahí en trabajos forzados. Y el muchacho, lo que más hacía era tejer y ahora va a hacer trabajos forzados. No, sí, estamos aplicándonos a fondo.
Chingas.
Pues dice Chua, no se fue, obviamente, nada convencido. Dijo, no, ¿saben qué? Esto lo va a saber el emperador y vamos a aplicar algunas acciones. Y resulta que los mismos ingleses pues no permitían que entraran hacia adentro de China, los mismos ingleses.
Okay.
Pero estaban como una especie de stand-by. Bueno, pues vamos viendo a ver cómo vamos a resolver eso. Y viene una nave británica, uh-huh. Y se quiere meter mar adentro y los mismos ingleses le dicen, espérate, está ahorita no nos podemos mover de aquí. Espérate. Entonces no les hace caso y le disparan, o sea, le disparan una salva, o sea, como...
No es como para que voltees.
Detente,
te estoy hablando.
Estoy hablando, güey. Y ese disparo, el que estaba como almirante de la flota china en Cantón, dijo, ahora resulta que ya nos van a empezar a atacar estos cabrones. Y se dejan venir, cabrón, con un montón de juncos. Los juncos son los barcos chinos.
Ajá.
Que tienen velas y que tienen como maderamen en medio de las velas para tenerlas más rígidas. Y que se dejan venir, y para eso el almirante Elliot dice, ay, oye, ahí vienen estos juncos, ¿qué haré? No, espero que vean que nomás disparamos una y que ya estamos tranquilos, o sea, que... Y no, enarbolan las banderas rojas, los juncos, y eso es un símbolo de guerra. Vamos a entrar en lucha. Entonces el almirante Elliot sabía eso y dijo, ay, cabrón, se vino. Ni modo, vámonos. Y se arma el tracatraca, empiezan a dispararse, pero los juncos no fueron un rival para los barcos británicos que tenían los cañones laterales. Y pues en unas pocas horas los juncos quedaron hechos pedazos y los que estaban flotando pues estaban incendiados. Entonces ya los chinos vieron que entonces... También empiezan a dispararle a Cantón los británicos. Entonces los chinos dicen, espérate, aguanta. A ver, vamos platicando. Vamos a negociar. Uh-huh. Y para esto ya Elliot, ya más envalentonado, le dice, mira, te vamos a pagar, nos vas a pagar todo lo que destruiste de nuestro opio con el que íbamos a comerciar. Nos lo vas a pagar. Van a ser 6 millones de libras. Y nos vas a dejar esa isla que no tiene nada, pero a nosotros nos va a servir, que se llama Hong Kong. Nos las vas a dejar. Entonces, y vas a permitir la venta de opio. Y el comercio interior libre. Entonces, los chinos aceptan, pero lo que no aceptan es la venta, la venta libre del opio, sino que dicen, no, pues va a tener que restringirse, no podemos dejarlo de esa manera. Uh-huh. Y entonces el emperador se entera y despide a Lin Sichuan, dice, este es un pendejo, es un corrupto, y manda otro que se llamaba Qishan. Uh-huh. Y este otro llega más bravo contra los británicos y les dice, ¿saben qué? No hay nada, no, aquí no hubo ningún trato, lo que les dijo Lin Sichuan
se deshace todo.
Deshace, no. Entonces, ya los británicos deciden irse hacia Hong Kong y llega un ciclón o un huracán.
Ajá.
Y hasta tumba, hasta hunde el barco donde iba Elliot, y Elliot se de pura, ¿cómo se dice?
¿Chiripa?
No chiripa, sino que logra salvarse nadando. Pero llega nadando a Hong Kong o a la isla de Hong Kong, que en ese tiempo pues no tenía pues nada. Pero le llega una misiva desde Inglaterra, donde desde hacía 4 meses lo habían despedido por los tratados que había hecho con China. Lord Palmerston, que era como el líder ahí en la Cámara de los Comunes,
ajá,
se le hizo que ¿cómo? Ahora resulta que no podemos quedarnos con Hong Kong, o sea, quedarnos, no lo estaba diciendo que se lo compraron. Y ahora resulta que, o sea, no les gustó lo que habían
¿como tratado?
Tratado, y también al emperador tampoco le gustó lo que habían tratado, por eso había corrido a Lin Sichuan.
Ajá.
¿Qué sucedió? Entonces, dice él, bueno, pues ya me mandaron de vacaciones, pero llegaron 2 nuevos delegados, pero con mayor firmeza. ¿Sabes qué? Ahora les hablas y les dices cuáles son nuestras condiciones. Y llega Qishan y le dice, mira, necesitamos que nos envíen una persona que esté a la altura al rango nuestro para poder conveniar, porque la otra vez que tratamos, resulta que era de un rango inferior y se rajaron ustedes, los chinos. Entonces, o sea, los británicos poniéndose así de huevudos, uh-huh, como si la tierra fuera de ellos, pues.
Ay, o sea, pues así diario.
Bueno, exacto, así diario. Entonces, uh-huh, Qishan les dice, oigan, pues nosotros no tenemos la culpa de lo que pasó en Cantón, y, o sea, esto es un atropello, esto es nuestra propia tierra. Dijo, bueno, mira, te voy a decir qué es lo que queremos. Queremos una reparación. Nos tienen que pagar 21 millones de libras. O sea, de los 6 originales, ajá, a 21. O sea, casi 4 veces más. La isla de Hong Kong se queda con nosotros. ¿Cómo ves? Aquí se queda con nosotros. Nos la van a dejar. Luego vamos a vender opio. Y nos tienen que dejar más puertos para poder seguir el comercio, y además de eso, vamos a tener un embajador en cada puerto, cuando los chinos no tienen embajador de ningún país, o sea, con ellos no había embajadores.
Ay, güey.
Entonces, esto es lo que exigimos. No, pues déjame ver. Y el emperador dijo, háblale a ese Qishan que venga. Oye, no, pues estas condiciones nos pidieron y pues yo acepté. Ah, sí, pues eres un traidor. Y lo mandó matar por traidor. Pero no lo matan siempre, porque 2 sobrinos y se puede decir un agregado diplomático le dijo, uh-huh, al emperador, ¿sabes qué, güey? Es que no es que él quiera, cabrón. Es que estos güeyes tienen todo el poder. Pero nosotros somos China, cabrón. Nosotros somos un imperio más poderoso del mundo.
Bueno, eso es lo que tú crees.
Eso es lo que creíamos, pero ¿te acuerdas que no, que dijimos, no creemos que vaya a haber una guerra, que cómo se iban a venir desde allá? Y ya están aquí, cabrón. Y para esto, efectivamente, los ingleses dijeron, mira, aquí se van a armar los chingadazos. Así que se empezaron a traer soldados como una especie de comandos ya de indios que ya trabajaban o que ya eran parte del ejército británico. Y se vino mucha, gran parte del ejército británico. Y barcos nuevos, ya en ese tiempo ya se empezaron a hacer barcos ya metálicos y de vapor, cabrón. O sea, es algo que los chinos ni les pasaba por aquí, cabrón. Una flota poderosísima. Entonces, uno de los sobrinos le dice al emperador, a Yi Qing, ¿sabes qué? Hay que conveniar con ellos y hay que someternos a lo que nos están diciendo, güey. Porque cada vez que queremos conveniarnos,
algo peor
doblan pasa. Y nos redoblan. No. Vamos a pelear contra ellos. O se arma la pelea. Y para eso, pues empiezan las hostilidades. Se viene la flota. Llegó la información primero con los británicos. ¿Saben qué? El emperador dice que le va a entrar. Pues nosotros. El que pega primero pega dos veces. Y empieza la flota británica. Y se empiezan a meter. Dicen, ¿saben qué? Vamos llegando hasta Nankín. Ya estando en Nankín, estamos dentro de su capital administrativa. Y ahí los vamos a poner de rodillas, cabrón. A ver si es cierto que son tan bravos, cabrón. Entonces empieza un bombardeo. Y algunas indias, un puerto. Ajá. Que se llama Xuanbu, creo. No estoy bien seguro, Empiezan a... Y hay una matanza. Inclusive hay una en la isla de... En Cantón. Uh-huh. Hubo una lucha donde hubo 30 heridos británicos. ¡Heridos! Y no por los chinos, sino porque estaban disparando tanto los cañones que se calentaban y provocaban accidentes.
No,
y hubo 650 muertos chinos. Que no se oye mucho, pero pues si tenían 2,000, les matan 650 y
no,
eso.
Y que de británicos casi nadie.
No.
O sea, bajas, pues.
Y es más, hubo otras luchas donde bum, 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 y pues, 2,000 muertos chinos. Ingleses, creo que 14 o 15. Acuérdame.
O sea, no manches.
Brutal, ¿no? O sea, realmente aplastante. Y en Cantón, ya habían perforado ya varias, ¿cómo se dice? Fortalezas, las habían prácticamente deshecho. Y luego Shanghái, el otro puerto que no me acordaba, Shanghái, que es un puerto muy, muy importante, ya lo tenían sometido. Y tanto le disparaban que ni se asomaban los chinos, se escondían detrás de los muros. Y cuando desembarcan en Cantón, un doctor llega, un doctor chino, con una bandera blanca así, diciendo, por favor. Dijo, antes de seguir la lucha, por favor, acompáñeme. Y ve la matanza, cabrón. Se impresionó a los británicos. ¿Sabe qué?
Uy, ups.
Pues ya no le sigan, cabrón. Pero vamos a dejar de disparar y vamos a detener a los soldados para que ustedes se lleven sus heridos y sus muertos y sus pedazos de gente, cabrón. Literal. Uh-huh. Y llega la orden del emperador de continuar la lucha. Pues empiezan los cañonazos y para esto el emperador empieza a hablarle a varios de sus soldados que se vayan a partir el alma. Y se empieza a correr la voz entre los chinos de que no había prisioneros con los ingleses, que al que agarraban lo tronaban, lo mataban. Y también llega un grupo, un regimiento chino, pero es de la etnia esta, ¿cómo se llaman? Los manchúes.
Órale.
Y en vez de ayudar, matan a la población de Shanghái. O sea, esto habla también de que había etnias que se odiaban entre unas y otras. Por ejemplo, los Han, que son los más poderosos ahorita, son los que tienen sometidos al Tíbet, la etnia Han, China.
¿Qué?
Entonces,
ay, güey.
Ya ingresan ya por el canal, por el río de las perlas, y entran por el Yangtze y destruyendo todos los pueblitos de alrededor, todos los pueblitos, y alcanzan a llegar a Nanking. Y en Nanking sabían que ahí se iba a armar, pero verdaderamente la lucha ahí iba a ser la lucha definitiva. Pero sucede que al llegar ahí, el emperador dice, diles que se detengan. Él sabía, si había, porque le habían destruido ya el Palacio de Verano, o sea, se dieron el lujo de llegar a Nanking y dijeron, síguele, y llegamos al Palacio de Verano, porque su idea era destruir Pekín, la ciudad prohibida, era como para hacer una demostración de fuerza, Y como llegaban a muchos poblados y no les presentaban pelea ni lucha, porque estaban drogados, cabrón. O sea, lo que ellos habían pronosticado desde un principio, que el opio iba a tener a la gente bien pendeja, así era. Los mismos soldados, gente que ya ni se levantaba y todos, o sea, y los ingleses sintiéndose poderosos y siéndolo. Con la salud en pleno.
En sus cinco sentidos.
En sus cinco sentidos. Y sintiéndose que estaban. Eran como especie de misioneros militares, porque estaban llevando la civilización a otro pueblo.
¿Tú?
Literal. O sea, ellos estaban llevando. Donde iban, atacaban, destruían y mataban. Pero era en nombre de la civilización.
Claro.
Tiene sentido, ¿no? Entonces, destruyen el Palacio de Verano y entonces el emperador dice, ¿saben qué? Ya está. Detén la lucha.
La gente como sea, pero mi palacio ese era mi favorito.
No, o sea, se da cuenta de si llegaron a Nanking como a su casa, no hubo nada que los detuviera. Y no tengo gente que luche y mi propia gente se está matando. No, paren. Entonces, llegan a los acuerdos chinos. Y, número uno. Les dejan vender opio restringido. Les dejan la isla Hong Kong. Ya, ok, es de ustedes. Otros 9 puertos se convierten en embajadas británicas. Imagínense, eran las embajadas. Quien llegara se tenía que reportar con los ingleses, cabrón. O sea, ¿tú crees que lo iban a hacer con los chinos? Con los ingleses, güey. ¿Qué pasó? What do you want, my friend?
Do you want a glass of water? No.
A glass of water? You want a glass of water?
Harry Potter.
Oh, Mr. Potter. me estás diciendo puto. Oh, you're Mexican. Oh, excuse me. Entonces, lo que no consintieron los chinos fue... Uno, el que hubiera misioneros de cristianos, porque era algo que les... Oye, lejen. Y los británicos dijeron, bueno, pues, si alguna religión se mete, que sea bajo su propio riesgo, no es nuestro pedo. Nuestro pedo es el comercio, cabrón, la venta.
Bueno.
Y no permitir la venta del opio abiertamente, que tendría que ser consensada, que uno... Por así decir, a ver... En vez de 10 libras, te voy a permitir que entren 2 libras, por así decirlo, ¿no?
Uh-huh.
Ok. Entonces, todo eso ya. Se quedaron con los puertos, los 9 puertos más importantes, con una embajada británica. Hong Kong ya le pertenecía a la Gran Bretaña. Estaba restringido el opio y con otra. Y iban a ser los británicos los que iban a verificarle el ingreso del opio.
Ok.
Y esto fue ya en... las batallas fueron entre diciembre de 1841 y enero de 1842. Ya para finales de 1842 ya se habían cerrado estos tratos que los chinos los llamaron los tratados desiguales. Los tratados desiguales. En 1843, pero que cuando entra el actual gobierno comunista, 1849, le puso el siglo de la humillación. Ante los chinos actuales se le llama el siglo de la humillación. No, no, pues no, sí, no los tratados desiguales, porque todavía sigue la Segunda Guerra del Opio, que ya les vamos a contar en el siguiente capítulo. Y entonces, pues los tratados desiguales, así lo llamaron ellos, pero pues tuvieron que someterse a todas las, pues prácticamente a las exigencias, salvo esas dos que no permitieron. Con esto, la Gran Bretaña se atascó de dinero, se atascó de lana porque había, imagínense, el territorio chino, que no vendían, cabrón. Una población enorme a la cual venderle hasta chicles masticados, cabrón. Y recursos de los de todo tipo, minerales, agrícolas, ganaderos, no, de lo que sea. Entonces, nos corrieron de Estados Unidos, pero fíjense que lo que logramos acá, pero no, somos socios, no crean que...
Ay, ¿sometido? No.
Somos socios.
No sé.
Sí, tuvimos una pequeña diferencia por ahí, ¿verdad? Pero la arreglamos. ¿Verdad? Como somos ingleses, los ingleses, con diplomacia logramos, pues, muchas cosas, que es mejor que andarse peleando, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pues eso fue la primera guerra del opio. Y pues les voy a mencionar de dónde sustraje parte de la información, porque uh-huh. No crean que... Mira, este libro que se llama Historia del Hombre, ajá, viene un capítulo que se llama, el capítulo 24, se llama Los Imperios del Este y el Sur de Asia. Pero hay otro capítulo... se los voy a mencionar. Se llama El Mundo en 1740, El Mundo en 1746, algo así. Bueno, en fin, esos dos capítulos. Y luego este otro, que se llama Historia del Mundo, perdón, ahorita le digo porque me río, que viene un capítulo completito sobre la guerra del opio. Déjense los leo. Los ingleses y los chinos se pelearon por el opio, y los ingleses ganaron y los chinos perdieron. Listo. Vean lo que es. O sea, no, pero bueno.
Son como... tres bullet points y ya.
Ay. El caso es que, miren, tuve mucha información de otras fuentes, de alguna enciclopedia y de videos de YouTube. Videos de YouTube, uh-huh. Hay un tipo que se llama La Contrahistoria. Uh-huh. Tiene un capítulo sobre las guerras del opio, guerras del opio.
Ajá.
Y está muy bien, trae mucha información, pero como todo, o sea, tienes que tramar de diferentes fuentes, porque por ejemplo lo que les mencioné sobre cuando fue Lord Palmerston, cuando estaba Carlos III, que llegó George McCartney, ese no lo menciona, y hay otras cosas, entonces hay que complementar de otras fuentes, ¿no?
Claro.
Y lo menciono eso porque sí estuvo un poco chusco, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que voy a agachar? Y entre otras cosas, ¿no?
Sí, está.
¿Cómo me voy a inclinar de esa manera? Pues ni que fuera qué. Pero, pues este fue el primer capítulo, muchísimas gracias, y pues... paso el micrófono a Rubí. Digo, no, ella tiene su propio micrófono. Me refiero, sí, le paso.
Muy bien, pues bueno, ojalá que se les haya hecho interesante. Yo la verdad no sabía de estos asuntos, pero sí, ya quedé picada para la segunda parte. Espero que ustedes también. Y bueno, vámonos a los saludos. El primero es para Alejo Grajales 17. Él es biólogo y es de Colombia. Y dice que le gusta mucho el tono que le damos a los temas. Y pues...
¡ah, qué bueno! Qué
sí, y que le gusta mucho también cuando mencionamos Colombia.
Sí, ya sé quién es. No, mencionamos porque... No es porque digamos... esto es nuestro país preferido. Sino porque de donde tenemos más lectores, pues obviamente los mencionamos más. Argentina, sí. Colombia, Colombia, Costa Rica.
Perú.
Perú.
Así es. Y pero sí, últimamente están activos mucho en Colombia, incluso ahorita traigo otro saludo para alguien más de ahí. Entonces, pues saludos a todos nuestros escuchas de Colombia. Ah, y luego también ahorita me salió una duda. Si alguien de quien nos vea o nos escuche vive en Alemania, confirmen si también los alemanes son bien adeptos del té, porque es algo que yo no sabía. Pero sigo a un influencer que es de Venezuela. No. Ay, sí, un país que sí, se me hace que es de Venezuela. Él y está viviendo en Alemania desde hace algunos años y hace, él es así como hace sketches, pues así de comedia. Y se la cura que todo, que en Alemania cuando vas al doctor, casi todo te lo quieren curar con té. Hasta que te vean como que te estás muriendo. Tómese, ya te dan algo.
Ajá. Tómese un té negro, pero que sea del negro negro, ¿eh? No el negro mate. Ah, hablando de mate, los argentinos también son buenos para el té, ¿eh?
Ah, sí, el mate, justo.
Uh-huh. El mate.
Y hasta tienen un vasito especial.
La matera. La,
sí, esa cosa. ¿Tú sabes por qué es así? Porque yo no. O sea, ¿por qué es así su vasito?
No.
Díganos por qué es así. ¿Por qué todos los pinches vasitos de mate son así? ¿Y por qué no puede ser en otra cosa? Es la duda.
Sí, por favor. En Guadalajara hay un restaurante por Avenida México que se llama La Matera.
¿Ah, sí?
Y es de carnes. Y por cierto,
órale,
muy rico.
Ah, pues sáquenos de esa duda. Aquí en Tepa hay un lugar donde venden choripán, que por cierto César y yo vamos mucho. Y el cuate, no sé si es de Argentina, pero lo vi que traía su cosa esa así para tomar mate. Y dije, Yo sé que tienes mate ahí, pero no me animé a preguntarle.
¡Sabemos lo que tienes en tus manos!
Sí.
¿Yo? ¡Hablas de mí! Ah, perdón, ya me dijo un conciudadano argentino que las imitaciones que hago de los argentinos, pues que...
Están muy feas.
Que están muy feas. Que le eche más
perdón. No, modo. Pero sí, díganos por qué ese vasito, o té, o tacita, lo que sea. Y también confirmen si en Alemania sí hacen eso de que todos se quieren curar con té. Y bueno, el siguiente saludo es para Cotemón 813.
Dice, ¿no es que... Pokémon?
No, es la versión de Taiwán. Cotemón. No, dice que el podcast ya se convirtió en su novela semanal. Creo que lo dijo en los episodios de Egipto.
Pues fueron cuatro, güey.
Exacto. Entonces, qué chido.
Qué bien.
Novela.
Qué chulada.
TV Azteca, patrocínanos, no te creas. Pero saludos. No dice de dónde seas, pero pues un saludo. El siguiente es para Libero 22. También es de Colombia, precisamente. Dice que nos encontraron porque en las vacaciones de su hijo. Pues su hijo Alejandro de 9 años quería aprender más sobre Isaac Newton. Entonces nos encontró y nos pusieron y que ya de ahí ya no hubo vuelta atrás y que se fueron de viaje y nos siguieron poniendo. Y dice su hijo que nos volvimos la mejor compañía.
Qué chido. Qué lindo, caro, qué padre.
Sí, ese comentario así como que sí me hizo
un rico. qué rico.
Me hizo un nudito así como en mi garganta. Ay, qué bonito.
Ay, qué padre.
Y pues entonces un saludo a los dos, a tu hijo Alejandro, qué chido si nos estás escuchando. Ay, Alejandro, Alex, un saludote hasta Colombia y si están viajando ahorita y lo estamos acompañando, pues qué mejor. Qué padre ir ahí de paseo y nosotros ni sabemos.
Nosotros ni sabemos que nos traen ahí de paseo.
Exacto. Un abrazo. Y ya no es el último, faltan dos. El siguiente es para Isaí García, creo que falta más ahí del usuario. Dice que nos escucha diario, perdón, en el trabajo y que se está poniendo al corriente. Entonces, cuando llegues hasta acá, saludos, gracias por escucharnos, qué bueno que llegaste a nosotros. Y ya el último es una mención de agradecimiento para Lidia Díaz, que se mochó con 20 euros,
20 mano. euros. Manches,
que sienta el poder, dijo, mira, toma aquí mi conquista europea.
Aquí va mi power. ¿Te acuerdas de la tienda esa que decía el cómo power con A?
No,
¿te acuerdas?
¿Ah?
Nos reíamos los dos, que está bien que tienen las del power.
Ay, no. Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Y pues a los demás que han cooperado, los que quieran cooperar, ya saben que ahí está en la sección de lo de gracias. en YouTube y se los agradecemos de mucho corazón.
De verdad que sí, de muchísimo
de todo
corazón. Gracias.
Y pues los que llegaron hasta acá, ¿qué emoji nos van a
una
dejar?
Una pagoda china.
Ah, muy bien.
Una pagodita china. Con un látigo, con un látigo.
Sí, ya para.
Ah, no, mejor sin látigo.
Sí.
Los mandé a la guerra muy feo, disculpen.
Sí, emojis exóticos. Bueno, recuerden, suscríbanse, compartan, dejen like si les gustó el video, porque pues todo esto es gratis y nos ayuda mucho.
Claro,
los queremos,
sí.
Nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio.
Hasta pronto.
Bye.
Y recuerden,
prohibido dejar de aprender.